Iniciamos la sección Otras Luces. En esta ocasión vamos a remitir una edición del programa Pasada Vida, que produce Mundo Obrero Radio y que tiene por título 200 años del nacimiento de Karl Marx. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio. Se cumplen 200 años del nacimiento de una de las figuras más influyentes de la humanidad. En 1999, en una encuesta de la BBC, el Servicio Público de Radio y Televisión del Reino Unido fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Sin embargo, solo asistieron a su funeral entre 9 y 11 personas. Estamos hablando de Karl Marx, filósofo, sociólogo, historiador, economista, político, periodista. Para hablarnos sobre Marx, nos acompaña Constantino Bertolo, editor y crítico cultural. Buenas tardes, Constantino.
Buenas tardes.
Si te dijera Karl Marx, ¿cuál es el pensamiento primero que te viene a la mente?
Es uno, revolución.
Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, actual Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, a los 64 años. Descendiente de judíos, era el tercero de los 9 hermanos. ¿Cómo era su padre, Herschel, y su madre, Henrietta?
Son una familia que pertenecen a lo que llamaríamos el mundo de la burguesía ilustrada, pero con características muy singulares en cuanto que pertenecían a la minoría hebrea, judíos. El padre era hijo de un rabino, o sea, de un cargo importante dentro de la comunidad judía, que durante el periodo en el cual Renania, que era la región donde nacieron, donde está Treveris, perteneció o estuvo dominada por el régimen napoleónico, gozó de una libertad, de derechos de igualdad, y por lo tanto pudo estudiar leyes y hacerse abogado, que curiosamente le fue bien profesionalmente, y cuando recae en el régimen napoleónico y vuelve la reacción prusiana, se vio obligada curiosamente a tener que renunciar a la religión judía y se convirtió en protestante para poder seguir desempeñando su trabajo como profesional de las leyes.
Su padre trabajó como abogado en 1815, era activista, también político, y también tenía un aspecto de ilustración, interesaba mucho la cultura.
Sí, a través de su padre, Marx, el más joven, conoció, por ejemplo, a los grandes autores de la ilustración, como Rousseau, Voltaire, Diderot, y a grandes filósofos como Spinoza o Kant. O sea que el padre era un representante de lo que llamaríamos la burguesía ilustrada, progresista, reformista.
Dices, Constantino, que estudió evidentemente derecho, pero su tendencia era estudiar filosofía y literatura, y de hecho ingresó a los 17 años en 1835 en la Universidad de Bonn, pero se resistía a estudiar derecho.
Sí, debemos tener un poco en cuenta que efectivamente estudia derecho siguiendo los consejos o las presiones de su padre, dedicando a la tradición familiar, pero también hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, yo diría que hasta hace recientemente, la universidad era un campo de conocimientos generales, es decir, donde se juntaba los intereses culturales literarios con los intereses políticos y los intereses jurídicos. En ese sentido, no es extraño que estudiando derecho llegué a filosofía del derecho y a través de filosofía del derecho y de la historia entré a interesarse en otros campos, pero finalmente él se licenció en derecho.
Su padre, viendo las dificultades que le ponía para estudiar derecho, lo trasladó a la Universidad de Humboldt en Berlín. Pero ya en 1830, Constantino empezó, de hecho, a interesarse por los filósofos, concretamente Hegel. Adoptó el método crítico de él, aunque no estuviera de acuerdo con su filosofía en su totalidad. ¿Podríamos decir que es ese método crítico?
Sí, sí, Marx, como cualquier persona, vive en una época y, por lo tanto, es hijo de esa época. En esos momentos, en Alemania, el pensamiento hegeliano es el pensamiento más potente que hay en esos instantes, al menos hasta que la reacción prusiana vuelva al poder. O sea, Hegel es el gran filósofo, lo que incorpora es el avance, la dialéctica, el tiempo, el progreso, la tesis, la antítesis, la contradicción y la síntesis. Es decir, da una idea de la progresión de la historia, y en ese sentido, frente a la una historia inmovible de tipo feudal, hay una historia burguesa, que es una historia de como un avance continuo, según se entiende en ese momento. Ahí, en ese sentido progresivo, diríamos hoy, del entendimiento de Hegel, se inserta Marx. Lo que pasa es que también es cierto que Marx, como otros discípulos de Hegel, hay un momento en que avanzan más allá de Hegel, conforman lo que se llaman los hegelianos de izquierda. A partir de ahí cuestionan incluso, en cierto modo, algunas lecturas que hace Hegel, sobre todo del papel del Estado en la historia.
En 1837 escribió la novela Escorpión y Félix y el drama Oulanen, así como poemas, pero en 1841 terminó su tesis doctoral con el título Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, y defendía ya el ateísmo de Epicuro.
Sí, efectivamente sus primeros escritos son escritos literarios, aparte de poemas, esta novela y un cierto drama, cuya calidad hoy en día nos parece bastante mediocre, pero que también revelan, digamos, el entusiasmo por las nuevas ideas que están circulando de Marx. En su tesis lo que se plantea es el enfrentamiento entre Demócrito y Epicuro, y sostiene posturas ya no solo de ateo, sino de alguien que pretende vivir en comunidad con los demás.
Constantino en 1842 se traslada a Colonia y empezó a escribir en el periódico radical La Gaceta Renana, y ahí conoció ya a Friedrich Engels, ¿no?
Sí, ahí lo conoce levemente. A nivel personal tienen un encuentro y parece que ni siquiera ese encuentro es muy cálido, ese primer encuentro. Lo que sí es cierto es que él primero actúa como colaborador, pero luego va a pasar a ser el director de esa importante revista, la revista Renana. En esa revista va a empezar a colaborar en Engels con sus primeros escritos, escritos que en algunos casos son muy importantes para el propio Marx, porque Engels es el que habla de economía política, y cierto que Marx estaba ya interesado en esa materia, pero a través de los escritos, de los ensayos de Engels, entra más en conexión con lo que llamaríamos la economía política de Inglaterra, y sobre todo con la realidad social del proletariado en Inglaterra.
He dicho, Constantino, que era un periódico radical, ¿eso qué quiere decir?
Quiere decir que era un periódico que estaba al servicio de las ideas reformistas de esa burguesía constitucionalista que llamaríamos hoy. Es decir, una burguesía que está pretendiendo que la monarquía absoluta ceda poderes y otorgue una constitución de corte democrática. Y en ese sentido son demócratas radicales en su tiempo.
El gobierno prusiano cierra este periódico radical, ¿no es así?
Sí, lo cierra porque, claro, son las tensiones entre esta burguesía reformista y una burguesía muy conservadora. El papel de Carlos Marx cuando se hace cargo de la revista es uno de los motivos que lleva al cierre, porque se convierte en una especie de voz de opinión que empieza a tener mucho eco dentro de toda Alemania y se convierte en una voz peligrosa. Y como tal voz peligrosa, un gobierno reaccionario pues aplica lo que hoy llamaríamos la ley Mordaza.
En 1843 publicó Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y hablaba ya Marx de la religión es el opio del pueblo.
Sí, hay que tener en cuenta que los hijos de la Ilustración, o los nietos, que sería lo que es un poco Marx y Engels, a lo que se enfrentan son a los restos de los dos grandes poderes que vienen desde la Edad Media, que es la monarquía absoluta y el poder de la Iglesia. En su caso, el poder de la Iglesia, básicamente protestante, pero también el peso de la Iglesia católica. Frente a estos dos poderes, la burguesía, como nueva clase, se enfrenta y, por lo tanto, digamos que está llamada a criticar o enfrentarse tanto con una instancia como es la monarquía absoluta, como la otra instancia de poder reaccionario, que es la Iglesia y, por lo tanto, la religión. Y en ese sentido, hay que entender que las críticas a la religión forman parte de lo que llamaríamos el proyecto político de esa burguesía ilustrada y reformista.
En 1843, en este año, se casó con Jenny von Westphalen. ¿Cómo influyó ella en su filosofía, en la filosofía de Marx?
Siempre se habla, al hablar de este matrimonio, de la posición social de ella. Ella es verdad que pertenece a una burguesía con un estatus ligeramente un poco mayor que el de la familia de Carlos Marx, porque tiene sangre noble. Tiene unas gotas, diríamos, de sangre azul. Aunque en la práctica, lo que más que gotas, lo que tenía era una vajilla heredada en la familia aristocrática, que en el algún momento se va a ver obligada a vender. Jenny lo que hace es apoyar lo que llamaríamos un proyecto de vida, de enfrentamiento y de polémica contra los valores de su tiempo. Lo apoya y sobre todo trabaja a su lado, copia sus manuscritos para que se entienda, porque tiene una letra casi casi indescifrable, lo apoya, viaja, busca ayudas, apoyos, es una compañera, yo diría, ya no solo en el sentido sentimental o conyugal, sino que yo diría que es una compañera en el sentido político, que muchas veces damos al término. Y eso se ve también en el tipo de educación que da a sus hijas, las convierte, digamos, en hijas nada pasivas y muy activas políticamente y civilmente.
Tuvieron 6 hijos, ¿no?
Tuvieron 6 hijos y, por desgracia, algunos fallecimientos, en épocas en las cuales sus condiciones económicas dejaban muchísimo que desear.
En 1843 se traslada a París para trabajar en el periódico radical Los Anuarios Franco-Alemanes. Y ya se inicia la amistad con Engels, ¿no?
Sí, ahí digamos que profundiza más la amistad con Engels. Ahí tienen ocasión de encontrarse, pronto se volverán a ver en Bruselas y digamos que empieza esa profunda amistad, esa compañía de camino, que yo creo que los dos hacen de alguna forma juntos, y que da lugar a unas extrañas amistades. En el caso de Marx permanecen, porque Marx es una personalidad que avanza discutiendo, avanza polemizando, avanza enfrentándose. Y eso da lugar a muchas rupturas, de amistades, de relaciones. Pero en el caso de Engels, los dos parece que avanzan en la misma dirección y se ayudan mutuamente a lo largo de ese camino.
Escribieron ellos varios libros en conjunto, pero concretamente en 1844 escribió Marx Manuscritos Económicos y Filosóficos y ya introduce el concepto de trabajo alienado, ¿no?
Sí, Marx como siempre está continuamente con una curiosidad intelectual siempre altísima. Está reflexionando, yo diría que empieza a reflexionar sobre una cuestión que a mi entender va a ocupar gran parte de su pensamiento, que es el hecho de por qué el proletariado aguanta las condiciones de opresión que sufre por parte del capital. Surge el fenómeno de la alienación, es decir, no vivir la vida plena, sino vivir la vida como una apariencia, es decir, estar, por decirlo así, alejado del propio ser, estar tan preocupado por ganarse la vida que la vida real desaparece. Que aunque estos manuscritos permanecieron sin conocerse durante mucho tiempo, pero sí que permiten entender la trayectoria de un revolucionario que está muy preocupado por temas de la vida cotidiana, es decir, por qué aguantamos la opresión, por qué nos resignamos, por qué llevamos estas vidas que no queremos, por qué estamos obligados a vivir siempre tratando de sobrevivir más que de vivir. Me parece que es uno de los conceptos que siguen estando hoy absolutamente vigentes.
Un año después, en 1845, escribió tesis sobre Feuerbach. Y ya es un primer vistazo a lo que se denomina el materialismo histórico. ¿Eso qué es?
El materialismo histórico es descubrir que los hombres se construyen a partir de las necesidades que tienen y de cómo cubrir esas necesidades. Lo que nos hace hombres, lo que nos hace verdaderamente hombres, es tener que comer, tener que reproducirnos, tener que cuidarnos del frío, tener que cuidarnos de las enfermedades. La parte material de nuestra vida es la que nos construye como personas. Y en ese sentido se atiene más a lo material que a lo que hasta ahora venía siendo el humanismo espiritual, que hablaba mucho del espíritu y poco del cuerpo.
Se cierra también Anuarios Franco-Alemanes por cuestiones políticas y escribe en World Watch. También se cierra este periódico y lo expulsan, ¿no?
Sí, lo expulsan por lo que llamaríamos hoy en día las intervenciones de la Rusia imperialista en la política francesa. Es expulsado a Bruselas, donde es recibido curiosamente también con el aviso de que tampoco puede meterse en demasiadas honduras o complicaciones políticas. También de Bruselas acabará finalmente por ser expulsado.
Sin embargo, nada más y nada menos, escribe con Hegel el manifiesto del Partido Comunista, publicado por primera vez en 1848, que estableció las bases de lo que se denomina la Liga de los Comunistas. ¿Podríamos resumir de forma breve, Constantino, lo fundamental de este manifiesto comunista?
Este manifiesto, que efectivamente lo escribe, porque se lo pide la organización en donde ha pensado a militar, porque no nos olvidemos que, aparte de escribir, Marx milita, actúa, se reúne con los trabajadores, con los exiliados, y se reúnen y piensan y organizan actos de protesta, de denuncia y de rebeldía y de revolución. Esta organización en la que se introduce, que es la Liga Comunista, le pide una especie de catecismo sobre el socialismo. Y en ese sentido, él y Engels lo que redactan es este famoso manifiesto. Este manifiesto lo que señala son dos cosas. Uno, que la historia se mueve, de que todos los regímenes empiezan y acaban. Él hace un resumen de lo que llamaríamos el régimen del mundo bajo el capital y cuenta de cómo la burguesía capitalista, al acabar con el feudalismo, que es otro sistema de producción, pues lo que hace es hacer avanzar la historia. Incluso podríamos decir que hay un canto al desarrollo de la burguesía. Ahora bien, lo que él cuenta a continuación sería es que esta burguesía en desarrollo lo que hace es crear la opresión sobre la nueva clase emergente, que es el proletariado, y que por lo tanto el proletariado es el que debe de tomar conciencia de que él es el nuevo sujeto de la historia y por lo tanto debe hacerse cargo de ella derrumbando a la clase que la oprime, que es la burguesía.
En aquel año 1848 en Francia cae la monarquía y se establece la Segunda República. En este caso Marx apoya en Bélgica este movimiento, pero también es expulsado.
Sí, la revolución de 1848 que sí, que surge en Francia, pero que agita todas las aguas a lo largo de toda Europa, tanto en Viena, incluso con la propia Alemania. Engels incluso forma parte de una columna militar revolucionaria que se enfrenta en batallas contra la reacción en Prusia. La revolución de 1848 es el primer episodio importante en la cual el proletariado es derrotado, pero toma conciencia de su propia existencia y de su propia fuerza. 1848 es una época fundamental, es como un año bisagra en el pensamiento de Marx.
En ese año vuelve otra vez a Colonia y publica el panfleto titulado Las demandas del Partido Comunista en Alemania y comienza a publicar la nueva Gaceta Renana, ¿no?
Sí, en plena época de revolución, es decir, en plenas luchas, porque la revolución de 1848 hasta finales de ese mismo año no es juzgada y no es derrotada, se traslada cerca del frente de batalla a Colonia y desde allí con la nueva revista ya defiende no solo ya posturas de radicalismo democrático, sino posturas de avance hacia el socialismo. Ya entiende, ya descubre, ya ha visto que la clase que está llamada a cargar o avanzar o ser el motor de la historia es el proletariado. Se radicaliza sus posturas hacia el socialismo.
Sin embargo, el gobierno reaccionario del rey Federico Guillermo IV suspende de nuevo esta nueva gaceta, expulsa a Marx, vuelve a París, que también es expulsado y definitivamente va hacia Londres, hasta prácticamente su muerte, ¿no?
Sí, es un destino que no solo cumple Marx, sino que gran parte de lo que llamaríamos la constelación revolucionaria europea acaba yendo a Inglaterra, que es un país en donde las fuerzas sociales de tipo revolucionario no son acogidas buenamente, pero por lo menos no son expulsadas.
Se traslada en este caso a Londres en 1849 hasta su muerte, como decimos. ¿Y a qué actividades fundamentales se dedicó Marx?
A seguir avanzando en su investigación de carácter económico, que va a dar lugar a libros como A los borradores, y sobre todo va a dar lugar años más tarde, después de años mucho de trabajo, de investigación en la famosa biblioteca de Londres, va a dar lugar a la escritura de su obra fundamental, que es El Capital. La crisis central del capital es el fetichismo de las mercancías, es el punto de partida para el descubrimiento de lo oculto en la producción capitalista, que es la plusvalía. La plusvalía como esa parte de nuestro trabajo que no nos paga el capitalista. De ahí la insistencia de Marx en contra de la propiedad privada de aquellos que tienen los medios de producción. O sea, él se dedica a entender los mecanismos a través de los cuales funciona el capitalismo y sus crisis. Por otra parte, continúa su trabajo de activista. No es alguien que se queda en casa o en la biblioteca estudiando. No. Es un intelectual que participa. Él tiene muy claro que solo la intervención en la vida pública permite entender la realidad. Como él dice, solo intentando cambiar el mundo se entiende el mundo. Y en ese sentido no deja de participar. Pasan los años, va a contribuir a crear la gran Asociación Internacional de Trabajadores de todo el mundo. O sea, porque él se da cuenta de que si la economía funciona ya en aquel tiempo de manera global, se necesitan organizaciones internacionalistas o globales, diríamos hoy.
Si vamos por partes, Constantino, vamos a hablar sobre El Capital, que se publicó en 1867 y en definitiva analiza el proceso de producción capitalista. Y establece la teoría del valor trabajo, ¿eso qué es?
Lo que descubre analizando las mercancías es que se producen las mercancías con un coste, que es un coste constante, que es el coste de las máquinas que necesita, y el trabajo humano, el que hace el proletariado. El valor que el trabajo introduce en el proceso de producción es la capacidad para cambiar las materias, convertirla en mercancías, en productos. El capitalista le paga solamente la parte de lo que produce al trabajador solo le paga aquella parte que entiende que es necesaria para que ese obrero siga trabajando, se reproduzca. No le paga todo lo que ese obrero trabaja. Eso es lo que llamamos la plusvalía. Esa suma de esa plusvalía más los costes de lo que hace es el valor de esa mercancía. Ahora bien, ese valor después tiene que concretarse a través de lo que se llama el proceso de circulación y el proceso de comercialización, es decir, a través del mercado y dar lugar al precio. Pero, ¿cuál es el valor de una mercancía verdaderamente? El tiempo que se necesita para ser fabricada. El tiempo social, no el tiempo concreto. Habrá gente más torpe o más lenta, más rápida. El tiempo medio, diríamos hoy, el tiempo social que se necesita para producir cada mercancía. Es decir, la medida del valor sería el tiempo que se necesita para la producción.
Esto lo publicó en el primer volumen. Hubo un segundo volumen y un tercero que fue publicado posteriormente por Engels, póstumamente, ¿no?
Sí, él llegó a completar este primer tomo, pero el segundo tomo, que analizaba más todos temas de la circulación, y el tercer tomo, donde, por ejemplo, repasaba las distintas teorías económicas, insistía sobre el proceso de acumulación original del capital, llegaron más tarde, e incluso ahí un capítulo sexto del primer tomo, desde mi punto de vista también muy importante, que se publicaría años más tarde, después de muerto Marx.
Has hablado anteriormente, Constantino, de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que Marx se involucró en ella en 1864. Pero en 1851 trabajó para un periódico, el New York Tribune, y en 1851 a 1852 escribió el 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿A qué se refiere este libro?
A la toma del poder por parte del sobrino nieto del primer Napoleón, que acabó tomando el poder en Francia y nombrándose o autonombrándose emperador, Napoleón III. Él estudia el proceso a partir del cual una facción de la burguesía toma el poder en nombre de lo que llamaríamos nosotros hoy el bien común. Es decir, ¿cómo funciona la toma del poder por parte de una capa de la burguesía frente a los otros poderes que están actuando en una sociedad concreta? Yo creo que es uno de los mejores libros, uno de los libros más asequibles de lectura casi narrativa. Cuenta muy bien, por ejemplo, el papel que tienen los resortes económicos, el sistema financiero, pero también cómo funcionan los medios ideológicos, cómo funciona la prensa, cómo funcionan estos resortes que se necesita. Es decir, cómo se va creando la necesidad o un consenso que da lugar a un cambio de régimen. Se tiende a pensar que Marx solo atiende a los fenómenos económicos, pero al mismo tiempo que insiste en que los fenómenos económicos tienen una importancia muy relevante, también advierte, y sobre todo yo creo que en libros como este, que hay otros componentes que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cuál es la realidad social en cada momento. Y en ese sentido me parece que es toda una lección, bueno, para tener en cuenta que las sociedades modernas son muy complejas y por lo tanto hay que atender a cada uno de los aspectos que ahí confluyen.
También escribió el libro titulado La Guerra Civil Francesa y hace referencia a la Comuna de París.
La Comuna de París es un momento en la guerra franco-prusiana, justamente donde Napoleón III va a ser hecho prisionero y va a ser derrotado. En 1871 da lugar a una invasión, o amenaza de invasión por parte del ejército prusiano, alemán ya en este caso, sobre París. Frente a los gobiernos franceses que están dispuestos a pactar con el enemigo, porque al fin y al cabo sus consideraciones económicas y sociales no dejan de ser las mismas, pues hay una rebelión de lo que llamaríamos el mundo obrero y artesanal y de pequeña burguesía en París. Se proclaman, por decirlo de alguna forma, una república independiente. Se crea la Comuna, en la cual se organiza por primera vez un poder verdaderamente democrático entre iguales. Acaban con la burocracia, acaban con la policía que existía, acaban con los poderes existentes y forman unos nuevos que nacen desde abajo. Esa democracia desde abajo, una democracia participativa, es el primer ejemplo de lo que llamaríamos una revolución de carácter comunista, que va a ser masacrada por la unión del ejército alemán con el ejército reaccionario francés, dando lugar a una represión feroz.
Hacemos una pausa musical con el músico favorito de Marx, Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Pasa la Vida es el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Estamos hablando del 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx. Tenemos como invitado a Constantino Bertolo, editor y crítico literario. Si te parece, Constantino, vamos a aclarar algunos conceptos de Marx y hacemos un breve resumen de lo fundamental de su teoría. Concretamente, ¿qué concepto tenía del hombre, del ser humano?
Pensaba que la naturaleza humana era una naturaleza que se construía a través de lo que llamaríamos las relaciones sociales. Es el contacto con los demás, la consideración de las relaciones, de las nuestras necesidades, los que nos lleva a ser como somos. Significa que somos fundamentalmente seres sociales. Tenemos necesidades que solo se pueden satisfacer de manera social, de manera colectiva, junto con los otros. Que luego, a lo largo de la historia, se produce lo que llamaríamos la división en clases y esta cooperación desaparece. Y hay un enfrentamiento, hay lo que se llama la lucha de clases. Por decirlo así, en su propia frase, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino que es al contrario el ser social lo que determina la conciencia. El modo de producción de la vida material es el que condiciona los procesos de toda la vida, de la vida social, política, intelectual y yo diría que incluso biológica.
¿Se podría entroncar con el concepto de Ortega de que yo soy yo y mis circunstancias?
Yo diría que a la frase de Ortega le cambiaría el y, yo soy yo y, por en. Yo soy yo en mis circunstancias.
Cambiamos de concepto, Constantino, la libertad.
Marx pensaba que la libertad es algo constituyente de la persona humana, pero que solo tendría lugar en condiciones de igualdad de todo tipo, o sea, no solo de igualdad para votar, sino de igualdad económica, la que él entendía que era la que determinaba justamente la conciencia. Es decir, que la libertad es un concepto relativo, de que está limitada ya no solo por los derechos políticos o jurídicos, sino por las circunstancias, nunca mejor dicho, económicas.
¿Y cuando se refería al Estado, cuál era su concepto?
Él pensaba que el Estado era un instrumento que dentro de la lucha de clases la burguesía había construido para imponerse vía coerción o vía consenso a la clase emergente que es el proletariado. En el Estado él vio que se daban las dos componentes, el Estado como monopolio de la violencia, pero también el Estado como constructor del consenso, como constructor del conformismo. Y en ese sentido el Estado junto con la sociedad civil conformarían una especie de núcleo de resistencia al que el proletariado tendría que enfrentarse.
Cuando hablaba de derecho, hacía referencia a que era fruto del poder de la clase dominante, ¿no?
Sí, sí. El derecho, al final, depende de quién puede imponerlo. ¿Y quién puede imponerlo? La clase dominante, que, entre otras cosas, por ser dominante, justamente tiene la posesión de los medios de producción de la violencia y de la coerción y de la opresión y de la represión.
Si hacemos ahora un pequeño resumen de sus tesis fundamentales filosóficas, habría que hablar de esa dialéctica de lucha de clases históricas, ¿no?
Sí, sí. Lo que viene a decir es que las clases se oponen porque tienen intereses distintos. La lucha de clases bajo el capitalismo consiste en que los dueños de los medios de producción son los que deciden si los demás trabajamos o no trabajamos. Este es un acto de violencia y frente a la cual los trabajadores se enfrentan y luchan, porque nadie debería estar dispuesto a aceptar que vivir, que no nos engañemos, consiste básicamente en trabajar, depende de que haya alguien, un capitalista, que decide si te da trabajo o no te da trabajo. Ya no es una injusticia, sino que es un absurdo. Frente a este absurdo es frente a lo cual más se alza.
Has hablado ya del materialismo dialéctico o el materialismo histórico, pero si hacemos referencia a la teoría de la alienación o enajenación, sí. Dice Marx que desaparece con el comunismo.
Sí, en las condiciones del comunismo sí que uno sería libre, en unas condiciones en las cuales estuviera garantizada la subsistencia de cada persona por el hecho de ser persona. No por el hecho de trabajar y que alguien te dé trabajo, sino que por el hecho de ser persona tendrías acceso a la supervivencia. Uno podría vivir ya su propia vida, sin estar pendiente de tener que sonreírle al jefe y tener que estar pendiente de llegar a fin de mes. Es decir, para acabar con la precariedad. Precarios somos todos los trabajadores, no solo los llamados precarios. Es decir, también los que gozan del trabajo indefinido o incluso los jubilados, como es mi caso, no dejamos de ser precarios. Dependerá de cómo van las cosas a los capitalistas, que podamos seguir cobrando la pensión, como bien sabemos en este momento, la amenaza que nos dicen continuamente de que el sistema de pensiones no va a poder ser mantenido. Esto es una cuestión que depende justamente del capital, y nosotros no somos libres para defendernos de esto. Lo que sí podemos es luchar organizadamente contra ellos. Esto es lo que propone Marx, organizarse para cambiar el mundo.
Pero antes de llegar a esa etapa final del comunismo, hay otra anterior, que es el socialismo, ¿no?
Evidentemente, los dueños de los medios de producción no se van a resignar ni a entregarlo a la mayoría, a todos los demás, de forma pacífica. Por otro lado, tampoco mucha gente llegaría a entender que se puede vivir sin empresarios, porque el capitalismo ha conseguido convencernos de que sin el capital no habría trabajo, cuando en realidad, si nos damos cuenta, sin trabajadores no habría nunca empresarios, pero sin embargo, sin empresarios podríamos seguir siendo trabajadores. Este tipo de alineación es lo que hace que se necesite que ese cambio sea un cambio difícil y doloroso. Y también hemos visto en la propia historia, en los casos en los que se han producido situaciones de revolución, que la revolución no es algo que se haga con paños calientes. El propio Marx habla, es un concepto fundamental para él, que generalmente últimamente parece que se habla mucho del Marx humanista, pero se olvida de que Marx defiende lo que se llamó la dictadura del proletariado. Es decir, que frente a las resistencias que inevitablemente el proletariado va a encontrar, va a ser necesario que ejerza lo más democrática que se pueda, pero una dictadura, la dictadura del proletariado, para acabar con los restos del dominio de la clase que hasta ahora ha detentado el poder y la propiedad.
Constantino, ¿alguna otra tesis a destacar de Marx?
Lo que Marx, para mí, al menos fundamentalmente, representa es lo que yo llamaría una esperanza argumentada. Marx no propone ninguna utopía, no propone ningún paraíso comunista. Lo único que propone es que es posible que si nos organizamos y trabajamos para conseguirlo, podremos llegar a un tipo de vida mejor, en el cual la angustia, esa angustia fuerte o mediana, pero que está continuamente presente en la vida de los trabajadores, pues desaparezca. Es decir, lo que él llama, y esto a mí me parece fundamental, dejar de vivir en la prehistoria para empezar a vivir de verdad en la historia.
Sin embargo, Constantino, como te consta y sabes, ha tenido críticas esta tesis, esta filosofía de Marx. Concretamente, Bakunin, anarquista y rival de Marx en la Internacional, consideraba que el objetivo del marxismo era un poderoso Estado centralizado.
Sí, sí, pero yo diría, para entendernos, que el anarquismo y el comunismo tienen la misma meta, acabar con la propiedad privada. La lectura que cada uno hace de cómo llegar a esa meta es lo que diferencia el anarquismo del comunismo. El comunismo, Marx, no defiende un Estado comunista como meta. No, Marx dice y defiende que justamente en el comunismo habría una disolución del Estado. Ahora bien, en el camino para conseguir esto, para luchar contra las resistencias, por decirlo fuertemente, hace falta violencia. Violencia democrática, pero en todo caso hace falta violencia. La violencia hay que organizarla. Y eso da lugar a la necesidad de crear un Estado socialista antes de llegar al comunismo, en el cual ese Estado ya no tendría sentido.
Y el comunismo consejista también hace una crítica. Considera que la clase obrera debe de ser autoorganizada y no partido.
Sí, el concepto de partido Marx lo tiene en cuenta sobre todo al final de su vida, cuando se está organizando el gran partido socialdemócrata alemán. O sea, Marx es partidario del partido como organización necesaria. Él viene a decir que la burguesía está organizada con su propio Estado Mayor, con su propio Consejo de Administración, con sus propias fuerzas, con sus propios aparatos ideológicos, y que frente a esto el proletariado tiene que organizarse también. Y para eso necesita un partido. Que este partido sea de corte más o menos autoritario internamente, que funcione como el centralismo democrático o no, eso en Marx no entra. Eso será una cuestión que resolverá más tarde históricamente en la clave de Lenin. Los consejos obreros lo que entienden es que no sería necesario este tipo de disciplina o de autoridad. Lo que sí creo es que los consejos, que inevitablemente van a estar en la base de la revolución soviética, porque al fin y al cabo los soviets no dejan de ser consejos, lo que nos enseña, y yo creo que su insistencia en criticar al marxismo me parece que aporta, es la necesidad de que la clase obrera en este proceso revolucionario participe directa y activamente, y no tanto a través de sus representantes. Está más por la participación que por la representación política.
¿Qué influencia ha tenido el marxismo en el último tercio del siglo XIX y en el 20?
Es como una gran ola, una onda expansiva desde esa fecha de la que hemos hablado, yo diría básicamente desde 1948 hasta 1989, a la caída del muro de Berlín, o quizás hasta 1968, por poner una fecha que estamos también en aniversario. Porque el marxismo da lugar a un imaginario civil, a un imaginario político, a un imaginario cultural. O sea, forma parte de la imaginación. Se construye como un horizonte que ocupa todo ese periodo. Desde 1948, yo diría que al menos hasta 1968, en donde que la propia experiencia fallida que se ve del régimen de la Unión Soviética, el machaque de la Guerra Fría, la potencia del capitalismo, hacen que ese imaginario empiece a ser erosionado histórica a base de estrategias por parte del enemigo, de su adversario, que es el capitalismo. No olvidemos que la Guerra Fría es una lucha ideológica continúa y muy fuerte.
Me gustaría, Constantino, que comunicaras a nuestros escuchantes qué diferencia existe entre el marxismo de Karl Marx y el de Lenin y el de la República Popular China, porque son variantes del marxismo, digamos, del autor, ¿no?
Los tres se basan, desde mi punto de vista, en dos elementos marxistas que tienen en común, que es acabar con la propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto, arrebatarle el poder a la burguesía. Y, por otro lado, los tres también defienden la existencia de lo que se llamaría una dictadura del proletariado. El control por parte del Estado de la planificación económica. Me parece que en ese sentido coinciden. Ahora bien, cada una de estas experiencias es distinta porque responden a circunstancias históricas bastante distintas. Es decir, que la revolución leninista se da en un país básicamente de composición campesina, en donde el poder del proletariado es importante pero no decisivo, tienen que conquistar, por decirlo así, el poder, tienen que aplicarlo en un país inmenso, con un partido bastante minoritario, en unas condiciones de acoso en plena guerra mundial primero y luego en guerra civil e invasión de los países que acosan a la naciente Unión Soviética, es decir, en unas condiciones de acoso militar en algunos casos y de acoso político. El acoso es lo que da lugar, entre otras cosas, no solo por cuestiones de acoso, a que las posibilidades de emancipación y de liberación y de libertad en esos países pues están constreñidas por el propio acoso y el bloqueo económico de estos países. Esto en el caso de la revolución leninista, que lo hace un partido organizado fuertemente, que actúa dentro del empuje del proletariado, sobre todo del proletariado industrial de las grandes ciudades. En el caso de China, de la China de Mao, la China que nace, es una revolución que curiosamente no tiene como eje al proletariado industrial, sino que tiene como eje a un campesinado de corte nacionalista muy basado en el tipo de producción de las comunas en China. Es decir, que cada uno de estos ministros responde a momentos históricos concretos. Ahora bien, yo entiendo que los tres recogen de Marx las bases fundamentales: acabar con la propiedad privada, los medios de producción y la dictadura del proletariado. En la actualidad china, lo que estamos viendo, al igual que se vio en la Revolución Soviética durante la famosa etapa de la nueva política económica, las circunstancias globales del capitalismo mundial, desde mi punto de vista, les han llevado a adoptar unas políticas de nueva política económica, dejando lugar o papel importante al capital privado, siempre y cuando controlado de forma mayoritaria por el propio Estado chino.
Finalmente, Constantino, después de esta larga entrevista, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Primero, que sería bueno que volviéramos a construir entre todos un imaginario en el cual ganarse la vida no dependa del capricho de alguien que tiene capital. Y segundo, que para esto yo creo que se necesita organizarse teniendo claros los objetivos, no tanto frases como sino objetivos claros. Es lo que se quiere y los medios para poder conseguirlo. Yo creo que la izquierda marxista, yo creo que tiene que atreverse a ser marxista.
Constantino Bertolo, editor y crítico cultural, gracias por tu intervención en Pasa la Vida, programa de Mundo Obrero Radio.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias por vuestras preguntas.